Bueno, Ley del Arrepentido, para mí la mejor especulación o puesta en posibilidades la ley de Claudio Saboya, lo que puede ocurrir, recordemos, es decir, hacia arriba, obviamente, todo lo que sabes y antes de ir al juicio oral, ¿no? Antes de ir a esa instancia.
Antes de la elevación a juicio. Ese es el límite procesal en el que la persona que esté interesada en declarar como arrepentido puede hacerlo.
Y sin sanata.
Por supuesto, tienen que ser datos fidedignos y comprobables. De hecho, si llegara a ocurrir que se le otorga algún beneficio y después se comprueba que la información que dio es falsa, inexacta o insuficiente, se lo retira.
Agravante para vos, además debe ser de alguna manera.
Por supuesto.
Claudio, buen día.
Hola, buen día, Cholo, buen día a todos.
¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, estábamos hablando, a ver, explícame vos en términos un poco mejores el rediseño de Clarín, que yo no conozco las palabras del diagramador.
Bueno, son los intentos que todos los medios del mundo, los medios gráficos, periódicamente hacen por mejorar la presentación para que se llegue con más prestaciones y más elegancia a los lectores. En cada rediseño gráfico, que es, bueno, estas nuevas piezas, las tipografías, los espacios, todo lo que los lectores del diario Clarín de hoy pudieron apreciar y van a ir apreciando en los próximos días, sobre todo el fin de semana, también hay algunos cambios que se incorporan a la edición del domingo. Lo que se busca también es, hay conceptos que están por detrás de eso, ¿no?
Claro,
va a haber una selección más fina de las noticias, o sea, que todos los medios, los editores gráficos, estamos tironeados por la web para definir mejor.
Para no quedar viejo.
Claro, lógico, es una pregunta que todo el mundo se hace y que a veces respondemos mejor y otras veces peor.
Bueno.
Pero bueno, tiene que ver con lo que me estás preguntando más específicamente, o sea, el desafío de los medios gráficos y Clarín intentó...
Bueno, felicitaciones y además gracias porque tengo más blanco para las anotaciones cuando leo el diario.
Sí. Bueno, pero el blanco existe, o sea, estas cosas tenés que preguntarle como dijiste vos a los diseñadores. Pero sí, hay una cosa que se recortan mejor las noticias y uno tiene que seleccionar mejor qué va a explicar, y ahí vamos al tema específico que creo que
bueno, explícame, ¿qué puede pasar con esta ley del arrepentido?
La ley del arrepentido es una herramienta, como toda herramienta puede ser usada o no, y puede ser usada bien o mal, pero es una herramienta que todavía no existía dentro de la ley, solamente estaba incorporada para algunos delitos y en algunas leyes muy concretas, muy específicas, pero no para casos de corrupción, de fraude al Estado. ¿En qué consiste? Consiste en que una persona imputada por un delito de corrupción pueda negociar con el fiscal que lleva esta causa algún tipo de beneficio cuando sea condenado, eventualmente, quiere decir alguna reducción de pena o mejoría en sus condiciones de detención, o bueno, la batería de medidas que el fiscal primero negocie y después sea refrendada por el juez, a cambio de, como vos decís recién, entregar información sustanciosa, digamos, fuerte, importante, sobre los jefes o superiores dentro de una organización criminal. Se sabe que los actos de corrupción grandes solamente son posibles si hay una organización o hay una complicidad o una asociación ilícita que los permita, ¿no? Dentro y fuera del Estado.
Hoy te leía que vos llegás a jugarte con... ¿Quién, si yo te pido un ranking, a ver, quién puede llegar a decir estar preso es muy bravo y de última yo soy un pichi? A ver.
Mira, las personas, primero hay una cuestión que apunta a que el arrepentimiento sea más rápido, es estar preso. Vos sabés que hay muy poca gente presa, en general, en la Argentina, respecto a delitos pesados. Y por corrupción, menos que menos. Entonces, las primeras miradas se dirigen a los pocos que están presos, que en este caso son Lázaro Báez y sus colaboradores estrechos, el contador Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, y José López.
¿Y Jaime no?
López, el exsecretario de Obras Públicas. Jaime también podría ser, pero los boletos en este hipódromo de la corrupción es que apuntan más a los otros dos. Jaime también, y yo abro un poquito en el texto que vos mentás, el juego a gente que no está detenida. También podría hacerlo, si las cosas empiezan a complicar más, Julio Devido.
Bueno, pero si llega a hablar Devido, es el juicio de la década.
Vos fijate lo que estamos diciendo por radio a las 10 de la mañana. Un ex ministro que estuvo 12 años y medio en el poder manejando fortunas. Todos sabemos que hay un montón de cosas que sabe y no habla.
El superministerio que se armó para juntar todos los presupuestos.
Absolutamente, absolutamente. Y como vos decís, sus colaboradores más cercanos eran López, Ricardo Jaime, secretario de Transporte, y Barata también, que ayer fue denunciado por la Oficina Anticorrupción. Por ahí va gran parte de la cosa. López era el que entregaba, o sea, era el funcionario que definía quién hacía muchas de las obras públicas y en dónde. Vos sabés que te contaban los tanto gobernadores como intendentes, que venía López y decía, bueno, acá en este municipio vamos a hacer estas 20 cuadras, vamos a hacer este bajo nivel.
López conversaba directamente con Néstor Kirchner.
Sí, absolutamente. Recordemos que es parte del equipo de Santa Cruz. López había sido el directivo del Instituto de la Vivienda en Santa Cruz, que fue el modelo, porque era un organismo descentralizado, por lo tanto ya no respondía a todos los mecanismos de licitación y de control de la administración pública en Santa Cruz, y a través del Instituto de la Vivienda de Santa Cruz empezaron a ejecutarse un montón de obras. Fue como un globo de ensayo, y su protagonista, José López, fue traído a dirigir la Secretaría de
Claudio, Obras. Claudio, el premio es interesante para quien se arrepienta.
El premio del castigo. La ley implica dos cosas, yo las escuchaba recién atentamente. Depende de lo que se pueda, hay límites, obviamente, la ley no precisa en eso, porque vos vas a estar dando un beneficio a un delincuente. En eso consiste la ley del arrepentido. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con eso. Ahora, a veces lo que negocias es un premio a un delincuente que te aporte información para poder juzgar un delito en mayor profundidad, o si no, el crimen organizado nunca llegás, ¿no? Lo que está pasando en Brasil ahora. Ayer fue preso Eduardo Cunha, que fue un poco el maestro del impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff, por el delato de un senador arrepentido.
Pero quiero decir, en términos, si te van a tocar 10 años, ¿te pueden tocar 5 o 9 nada más?
No. Hay toda una gama, depende del delito, depende de la gravedad, depende de la información que hayas dado como parte de la negociación del arrepentimiento. Información, papeles y pruebas que sirvan para juzgar a un tercero, sí. ¿no? Una charla de café. Sí. Yo estuve, pero no sé muy bien, no me acuerdo, eso no sirve para nada. Y el castigo decía, si hay delito, o sea, si se prueba que el arrepentido mintió o lo que dijo no era cierto, se le agregan años a la pena que tiene.
Ah, se le agrega.
Se suma, exactamente. O sea, no se puede decir cualquier fruta acá.
Pero tío, pero lo contrario, vamos a suponer que un López, no tengo nada con López, cuenta todo lo que sabe, ¿se le puede achicar sensiblemente su pena?
Sí, sensiblemente, sí.
Ah, bueno.
Sí. Otra vez lo mismo. A ver, te voy a poner el ejemplo más extremo. Un condenado a reclusión perpetua puede llegar a tener hasta una reducción de hasta una condena máxima de 15 años si el tipo desenrolla una biblia de prueba. Para ponerte un extremo de la pena máxima, a lo mínimo puede llegar a lo máximo puede llegar a cumplir si entrega buena información y si desbarata, no sé, alguna organización.
¿Esto lo votó el Frente para la Victoria?
Esto lo votó, intentó no votarlo, después intentó hacerle modificaciones y después algunos legisladores lo votaron, pero había un consenso muy grande en esto. Pensá que hubo un proyecto que estuvo dando vueltas por las dos cámaras y recién la semana pasada se destrabó, que diputados no iba a volver a meterle modificaciones, sino lo que teníamos era un supuesto acuerdo general, no, vamos a votar este instrumento, es muy importante, bla, bla, pero después a la hora de votar le tocaban una cosita, le tocaban otra, entonces el proyecto iba y volvía por las dos cámaras durante meses.
Claudio, Maxi Castillo, una última pregunta. ¿Quién va a tener la posibilidad y la potestad de negociar los beneficios para quien amplíe sus declaraciones? ¿El fiscal, el juez?
El fiscal es el encargado por la ley, por lo que se votó ayer, de receptar o negociar, impulsar, es el acusador, por lo tanto es quien junta la prueba contra la persona que puede decir, bueno, tengo todo esto, vamos a suponer, ¿no? Hay que ver esto cómo termina funcionando, pero yo tengo toda esta prueba contra su defendido y por lo que yo veo, acá había más gente detrás. Por lo menos se pone a estudiar esto a ver si colabora con la justicia y esto puede redundarle en un beneficio a él. O puede ser que el abogado defensor de la persona imputada o procesada diga, mire, fiscal, quiero hablar con usted porque mi defendido quiere contar cosas. Ahí empieza una negociación, pero después tiene que ser refrendada ese supuesto acuerdo, si se llega con el fiscal, por el juez.
Bueno.
El juez tiene que poner el último ok o decir, no, esto no corre.
Claudio, gracias por esto. Abrazo como siempre.